Hoy presentamos Nada de Jane Teller, capítulo 9. Henrik era un auténtico tío pelota. Exigió los guantes de boxeo de Olé. Lo único que esto tenía de gracioso era que Olé les tenía bastante aprecio a sus guantes de boxeo y que al cerrojo hacían juego con la bandera danesa. Como contrapartida, Olé reflexionó durante 8 días antes de expresar su petición. Si no hubiera sido porque era Olé y si su ocurrencia no hubiera sido tan grandiosa, nos hubiéramos enojado todos con él. Porque mientras él pensaba, empezó a hacerse sentir de nuevo el griterío de Pierre Anton subido al ciruelo. Se va a la escuela para después tener trabajo y se trabaja para tener tiempo, para no hacer nada. ¿Por qué entonces no hacer nada desde el principio? Chilló y nos escupió un hueso de ciruela. Fue como si el montón de significado se encogiera y perdiera un poco de su significado. Y eso era del todo insoportable. ¡Espera y verás! Grité lo más fuerte que pude y al instante tuve que saltar a un lado para esquivar una ciruela escurridiza que pasó silbando. «No hay nada que esperar», gritó Pierre Anton. «Y no hay nada que ver. Y cuanto más espera, por supuesto, menos queda por ver». Me tapé los oídos con las manos y me apresuré a llegar a la escuela. Ahí tampoco ocurría nada divertido porque los profesores estaban enfadados con nosotros. No cabía la menor duda de que las sospechas por la desaparición de la serpiente sumergida en formol habían recaído en nuestra clase. ¿Cómo podía haber sido Henrik tan tonto de hacerse con ella justo al terminar nuestra clase de biología? Tendríamos que quedarnos 1 hora más cada día al terminar las clases hasta que dijéramos dónde estaba. Es decir, todos excepto Henrik, porque su padre estaba seguro de que no podía haber sido él. Henrik, tío Roña, pelota, el pelota de Henrik. ¿Cómo lo maldijimos ansiando que llegara el día en que el montón estuviera acabado y Pierre Anton lo hubiera visto para poder revelar la correcta encadenación de los hechos y que el pelota de Henrik tuviera su merecido? Mientras tanto, iba por ahí alardeando, se pavoneaba, se deleitaba, se escurría. En todo caso, hasta que el gran Hans se encargó de él y le calentó la cara y orejas y él pidió clemencia. Ella tuvo, porque su padre, entre tanto, había levantado el castigo. «El hermanito de Ellis», dijo Lea al fin. Y fue como si una ráfaga de viento barriera la cerrería. Era por la tarde, estábamos sentados al pie del montón de significado y todos sabíamos lo que implicaba las palabras de Olé. El hermanito de Ellis murió con solo 2 años y estaba enterrado en la cuesta del cementerio. Lo que Olé había dicho suponía que teníamos que desenterrar el ataúd con el hermanito de Ellis dentro, acarrearlo cuesta abajo y llevarlo todo el trayecto hasta la cerrería para depositarlo en el montón de significado. También implicaba que debía ocurrir por la noche, al amparo de la oscuridad, si no queríamos ser descubiertos. Miramos a Liz, quizá con la esperanza de que dijera algo que imposibilitara la acción. No dijo nada. Su hermanito había estado enfermo desde que nació, y durante todo ese tiempo sus padres no habían hecho otra cosa que cuidarlo mientras Liz vagabundeaba por ahí, sacaba malas notas y se convertía en una mala compañía. Finalmente, tuvo que irse a vivir con sus abuelos hasta que murió su hermanito, hacía 1/2 año, y Ellis había vuelto con sus padres. No creo que ella se pusiera realmente triste por la muerte de su hermanito. Tampoco creo que le entristeciera la idea de colocarlo en lo alto del montón de significado. Creo simplemente que Ellis tenía más miedo de sus padres que de todos nosotros, y que por eso, después de estar callada mucho tiempo, dijo: «No podemos». «Por supuesto que sí», dijo Le. «No, esas cosas no se pueden hacer», Ellis frunció el ceño. «Da igual lo que se pueda hacer o lo que no, lo hacemos y ya». «Es una profanación», disparó el piadoso Kai, protestando más que Ellis. «Vamos a invocar la ira y el castigo de Dios», explicó. «Los muertos deben descansar en paz. Paz, más paz. Campo santo de paz». Las objeciones del piadoso Kai no sirvieron de nada. «Tenemos que ser 6», dijo Le, infatigable. 4 para acabar por turnos y 2 para montar guardia. Nos miramos unos a otros. Nadie se apuntó voluntariamente. Lo echaremos a la suerte, dijo Le. Discutimos largo y tendido sobre cómo lo haríamos. Al fin nos pusimos de acuerdo en que lo echaríamos a la suerte y que sacaríamos cada uno una carta de la baraja. Los 4 que sacaran las cartas más altas se encargarían de lo del cementerio. Sí, solo 4 porque, por supuesto, Olé y Ellis eran 2 de los 6. Yo dije que podía muy bien ir corriendo a casa para traer una baraja, pero se estaba haciendo tarde y decidimos hacerlo el día siguiente. Como contrapartida, la tumba se abriría la noche del día siguiente, a menos que lloviera. Siempre me ha gustado jugar a las cartas y siempre he tenido varias barajas. Tan pronto hube cenado, me fui a mi habitación, cerré la puerta y saqué todas mis barajas. Tenía las clásicas con dibujos en azul y rojo que no iban bien para la ocasión. También tenía las cartas miniatura que tampoco me parecieron las correctas, ni las que tenían cabezas de caballo por detrás, ni las de payasos, ni las que tenían sotas y reyes que se asemejaban a sultanes árabes. Al final, solo quedaba una baraja. Sin embargo, esa iba bien porque el reverso de las cartas era negro con un fino borde dorado y casi no las había usado, así que los bordes dorados estaban intactos y relucientes. Sería esta. Guardé las demás en su sitio y esparcí las de borde dorado sobre mi escritorio. Examiné cada una de las cartas durante un buen rato. Había algo funesto en ellas. No solo en sus imágenes con esa reina parecida a una bruja y el rey con esos ojos perforadores, y no solo por sus picas excesivamente negras y los tréboles parecidos a garras, sino también por los diamantes azules y rojos y sus corazones que más que nada me hacían pensar precisamente en lo que no quería. Y también empecé a temblar solo de imaginar que el ataúd del hermanito de Liz iba a ser desenterrado. Desenterrar, enterrar. Y montones de algo que yo no quería pensar. Tenía dos posibilidades. Apartar un 2 de la baraja y metérmelo en el bolsillo y luego apañármelas para cambiarlo por la carta que yo sacara mañana. O marcar una de las cartas del número para poder localizar en el momento de sacarla, sin que los demás lo notaran. A pesar de no saber cómo marcaría la carta para que los otros no se dieran cuenta, escogí esta segunda opción. Porque si antes de empezar el sorteo le daba a alguien por contar las cartas, me descubrirían al instante. Así que era más seguro marcarla. Tras largas ponderaciones, rasqué el borde dorado de las cuatro esquinas de un 2 de picas. Para más seguridad, hice lo mismo con las tres cartas restantes que llevaban el número 2. Con un poco de benevolencia, podría parecer desgaste casual. Ahora me encontraba en el lado seguro. No sería yo la que fuera a desenterrar al hermanito de Liz en plena noche. Al día siguiente, reinaba un extraño y quedo desasosiego en la clase. Nadie hacía bromas, nadie pasaba mensajes, ni nadie lanzaba aviones de papel, ni siquiera en la clase de matemáticas con el sustituto. Y a pesar de ello, formamos un terrible barullo. Sillas que se balanceaban hacia atrás y hacia adelante, pupitres empujados primero a un lado y después al otro, bolígrafos que rascaban el canto de las mesas y lápices que eran mordidos en la punta. Las clases avanzaban a paso de tortuga, y sin embargo, demasiado a prisa. La tarde nos ponía de los nervios a todos excepto a mí. Yo sonreía tranquila en mi sitio e incluso gané un par de pluses para mi cartilla de notas. Era la única que podía concentrarse en responder las preguntas del profesor Skilson sobre el tiempo, el viento y el agua en América, tanto del norte como del sur. De vez en cuando, como por azar deslizaba el dedo por las esquinas de las cartas negras con borde dorado, que yacían en la mochila para asegurarme de que seguía notando rasposas cuatro de ellas. Cuando sonó el timbre tras acabar la última clase, ya teníamos las cosas guardadas en las mochilas, y desaparecimos de tres en tres en diferentes direcciones para encaminarnos a la cerrería en desuso. Nos servimos de cuatro rutas diferentes y además salimos a intervalos en grupos pequeños. Los adultos no debían sospechar ni empezar a husmear. Transcurrieron solo 20 minutos desde la salida del primer grupo hasta la llegada de los tres últimos del grupo. Saqué las cartas negras de mi mochila y se las entregué a Jan Johan. Él las examinó largo rato y yo tuve que desviar la mirada para no descubrirme con la vista demasiado fija en sus manos, por las que pasaban las cartas marcadas. No pude abstenerme de sonreír cuando al fin, satisfecho, se dispuso a barajarlas escrupulosamente. Después, se deshizo de ellas y las depositó en una tabla apoyada entre dos banquetas de cerrar. «Bien», dijo. «Para que no se hagan trampas, tomamos todos la carta de encima del montón. 2 es el número más bajo, el as es el más alto. Pónganse en fila», dijo algo más, pero ya no lo escuché. De pronto, fue como si tuviera que orinar a mares. Me quedé helada y creí que iba a enfermar. Si hubiera escogido la otra solución, ahora tendría un 2 en el bolsillo». Pero ya era irremediable. Tuve que ponerme en la fila detrás de Enrique Úrsula y hacer como si nada. Todos pateaban nerviosos y daba la impresión de que la fila se movía también estando parada. Solo Le y Elise parecían no inmutarse de pie a nuestro lado, mirando, riendo y bromeando sin importarles que nadie siguiera sus bromas. Gerda sacó la primera carta y no pareció sentirse ni aliviada ni defraudada, simplemente la apretó contra su pecho, nada más de mirarla. El gran Hans soltó una carcajada y mantuvo un 3 en el aire para que todos pudiéramos verlo. Sebastián se rió, pero no tan fuerte, le había tocado un 8 de diamantes. Uno tras otro avanzaban hacia la cabecera de la fila. Algunos daban gritos de alegría, unos pocos se quedaban silenciosos, mientras la mayoría hacían como Gerda y apretaban la carta contra su pecho mientras los demás sacaban la carta. Llegó el turno de Rique Úrsula. Titubeó un instante, después levantó la carta de encima y dejó escapar un suspiro de alivio. Había sacado un 5. Entonces me tocó a mí. Supe de inmediato que la carta que estaba encima no era un 2. El primer canto, áspero que podía ver, no tenía demasiadas cartas encima. Por un instante especulé sobre cómo podría volcar el montón para que pareciera un accidente y después recoger las cartas y de forma casual hacer que el 2 quedara encima. Pero Richard me metía prisa por detrás y no pude hacer más que levantar la carta con el borde dorado entero y brillante en cada esquina. El as de picas. 13 de 13. Son 13. No me desmayé, pero el resto del sorteo transcurrió sin que yo tuviera conciencia de nada. Salí de mi ensimismamiento cuando me hallaba formando parte de un círculo junto con Olé, Elise, Jan Johan, Richard y el piadoso Kai. A partir de ahí, fue Olé el que lo decidió todo. Nos encontraremos a las 11 en el cobertizo para las bicicletas de casa de Richard. De ahí, no hay mucho camino hasta el cementerio. No es una buena idea, dijo el piadoso Kai con voz temblorosa. A mí me pueden expulsar de la congregación. A mí tampoco me parece una buena idea. Elise también estaba echándose para atrás. ¿No podrías dar con otra cosa? ¿Mi reloj, por ejemplo? Y estiró el brazo para que todos pudiéramos ver su reloj de pulsera que su padre le había comprado aquella vez que se trasladó a vivir a casa de los abuelos. Olé meneó la cabeza. ¿Mi Dixman? Elise metió la mano en el bolsillo de la chaqueta donde sabíamos que escondía el milagro con el cual nadie de la clase podía competir. En realidad, no creo que Elise le entristeciera que desenterráramos a su hermanito. Creo que tenía miedo de que sus padres lo descubrieran, de que la mandaran lejos para siempre. Porque cuando Lee le respondió que ni hablar, ella no insistió, solo dijo: «Tenemos que recordar con exactitud dónde están plantadas las flores para poderlas colocar de nuevo en su lugar después». Olé ordenó a Jan Johan que trajera una pala consigo. La otra la podíamos tomar prestada del cobertizo de las herramientas de los padres de Richard. El piadoso Kai debía traer la carretilla de los periódicos y Elise y yo una linterna cada una. Olé se encargaría de la escoba para dejar el ataúd limpio de tierra. Al terminar, el piadoso Kai tenía un aspecto descompuesto y habría llorado si Olé no hubiera recordado en ese momento que la cita era a las 11 en el cobertizo para las bicicletas de casa de Richard. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Face on when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide, cause you ain't worth it.
time, staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time, staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on.